Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy sí que la Semana Santa va en serio. Digo que va en serio para los que se van, para los que se van de vacaciones. Mañana ya, en muchos lugares, en Madrid en concreto, es fiesta, y en muchos lugares de España también es fiesta. En otros sitios no, y cogen el lunes, por ejemplo, en Cataluña. Y me quiero referir a todos los que estéis viajando en coche en estos momentos, pero en especial que tengáis muchísimo cuidado con los más pequeños, con los más pequeños de la casa que viajan en coche, porque hay que tener un cuidado especial por si tenemos que dar un frenazo, por si tenemos un golpe por detrás, que vayan bien sujetos, que no tengan problemas. Voy a saludar ya a María. María Pérez, ¿qué tal, María?
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes.
¿Tenemos cuidado con los pequeños?
Debemos de tenerlos. Si miden menos de 135 centímetros, deberemos de instalar en el coche.
O sea, ¿1,35 m?
1,35 m, uh-huh. Que todavía son pequeñitos. Bueno, pues importante, si salimos de viaje con nuestros niños, sillas infantiles y sistemas de retención para prevenir las lesiones mortales. Motivo, pues eso, por ejemplo, de un golpe o de un frenazo. Otras recomendaciones que tenemos también que tener con nuestros niños. Bueno, pues que la cabeza de este pequeño quede protegida por el reposacabezas del vehículo. Si es, como decimos, de 1,35 m, pues necesitaremos un asiento elevador. El lugar más seguro para llevar a nuestro pequeño de viaje, pues es la plaza central en el asiento trasero. Allí es si tenemos un frenazo, donde menos elementos hay con los que nuestro niño se pueda dar un golpe. Lo más recomendable también, en caso de los bebés, que estén situados en el sentido contrario a la marcha, es decir, como cuando nos sentamos en el tren, en dirección opuesta. Y nunca, 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 bajo ningún concepto, delante de un airbag frontal, porque en caso de que este saltara, tendríamos desde luego un problema. Y, por supuesto, parar cada dos horas y que nuestros niños se hidraten y se estiren un poquito también.
Dices como viajar en el tren, depende qué asiento.
Claro, depende qué asiento, pero bueno, tienes uno que va en dirección a la marcha y otro en dirección contraria. Bueno,
totalmente de acuerdo.
A los bebés siempre en dirección contraria a la marcha que llevamos.
Por lo tanto, queda muy claro que los bebés tienen que ir bien sujetos, que tienen que ir en su sillita, que aunque digan, no, 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 yo quiero ir delante, no, pues no, se acabó, sentadito en su sitio y
cuando crezcas, problemas. Irás en otro sitio.
Exacto.
Cuando crezcas.
Lo que me dice a mí, cuando seas padre comerás dos huevos. Pues aquí a los niños lo que hay que decirle, bien sujetito ahí, y cuando sea mayorcito, de ir sentado adelante. Saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues muy buenas indicaciones que nos ha dado hoy María y muy buen consejo de cuando seas padre.
Claro, por vuestra edad, ¿habéis ido en sillita, en coche o no?
Uy, yo ya no me acuerdo.
Claro, tu padre no te ha dicho nada, ¿tú sí?
Me imagino que sí.
Claro, sí, dije, porque
antes las normas eran distintas, pero hasta los 3 años o no sé cuándo era. Ahora
o sea,
hasta los
12,
creo, hasta lo que dices tú. Pero cuando eres pequeño sí que tienes que ir.
¿Te acuerdas la que liabas tú en la sillita o no te acuerdas?
Perfectamente. Mis padres se acuerdan bastante mejor que yo, pero era un peligro.
¿Montabas mucha bulla?
Sí, creo que era experto ya en desabrocharme yo solo.
Qué bueno.
Con el tiempo.
Pues precaución también los padres en caso de que el hijo sepa desabrocharse el cinturón de seguridad, como pelín, en el caso de Borja.
Claro, pelín revoltoso. Oye, y otra recomendación que os hago, que os pongáis música. No, que no os pongáis una sinfonía, porque os vais a dormir, ni tampoco me pongáis una música excesivamente con mucho ruido, con mucha intensidad, porque también os puede excitar. Una baladita nos vendría de maravilla.
Eso es, dice Jun, ¿sabías que hace poco? Que era sobre que el ritmo de la música pues determina la velocidad a la que vamos en el coche. Decían que no hay que llevar ni rock ni baladas. Así que María, el rock lo dejamos para otro día.
Bueno, hoy desde luego está lloviendo, así que con el tiempo que tenemos también máxima precaución.
Por supuesto. ¿Saben ustedes por qué me estoy riendo? ¿O han apreciado que me estoy riendo? Porque tenemos hoy un programa tan sumamente apretado de contenido que nos hemos dicho los tres. Oye, vamos a ir un poquito deprisa. Bueno, venga, vamos con los temas de hoy, María.
Venga, lo primero que vamos a hacer deprisa, dejaros el número de teléfono para que os pongáis en contacto con nosotros. El 91-512-8400 y también os damos nuestra dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
vamos a hablar de dietas, pero vamos a hablar de las dietas equilibradas, que se puede perder peso con estas dietas.
Sí, es desde luego otra forma de perder esos kilos sin necesidad de acudir a un libro. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, ir al Hospital Quirón. Allí tienen el programa Aprende a Comer, con el que nos van a ayudar a perder hasta 50 kilos en un año. Nos ponen una dieta personalizada, también con ejercicio físico y con pautas de alimentación para que después nos recuperemos ese peso.
Incluso vamos a hablar con un paciente, con una persona que tenía obesidad mórbida, y nos va a decir cómo ha conseguido perder esos 50 kilos que les sobraban. Vamos a hablar también del sedentarismo, porque el sedentarismo duplica el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio.
¿Y lo contrario al sedentarismo? Pues el ejercicio, importante para prevenir esa obesidad y para que nuestro corazón se mantenga saludable. Con unos 15 minutitos al día que hagamos de un paseo a un buen ritmo, sería ya suficiente para prevenir este infarto de miocardio. Algo muy sencillo, desde luego, y que la mitad de nosotros no hacemos ese paseo.
Y el reportero Martín se nos ha ido en busca de los huevos de Pascua y nos vas a hablar y nos vas a decir lo saludables que son.
Parecía el nombre de una película, En busca de los huevos de Pascua.
De la isla de Pascua, ¿no? Eso. No son
estamos ya metidos en plena Semana Santa, miércoles santo. Ya queda muy poco para uno de los momentos que más me gusta a mí. El día de Pascua, donde comeremos los deliciosos huevos de Pascua, de chocolate, las monas de Pascua. Y nada, hoy vamos a explicar de dónde vienen, las propiedades del chocolate y todos los secretos.
Y la tradición, ¿no?
Eso es, de dónde viene esta tradición.
Bueno, pues nada, que estamos deseando que llegue ese momento. También vamos a hablar del cáncer de piel y vamos a hablar de cremas que pueden potenciar nuestras defensas inmunológicas.
Ese cáncer de piel que nos aparece cuando nos exponemos al sol durante mucho tiempo y sin protección adecuada, pero además de la radiación ultravioleta y otros elementos que también pueden ser causa de este problema. Vamos a hablar de ellos y de los tratamientos que ya no es necesario pasar por ese quirófano, que se pueden curar si potenciamos nuestras propias defensas.
Y el último tema de hoy también va a hablar y vamos a versar sobre la piel. Para llegar al verano de una forma perfecta, para que no llegue nuestra piel deshidratada, ni con manchas ni con arrugas.
Tenemos que cuidarla, y el cuidado pues también implica prevenir esas enfermedades, como ya hemos dicho, tipo de cáncer. Fundamental el factor de protección mínimo de un 15. Eso, si nos exponemos al sol. Cuidado tópico, pero también desde el interior de nuestro cuerpo, para que todo esté perfecto, para que nuestra piel luzca lo más bello posible. Pues, por ejemplo, las hortalizas y los tés nos pueden ayudar en su cuidado.
Recibir los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono para que hagáis preguntas, 91-512-8400, y nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
llevar el perro al trabajo desciende los niveles de estrés? Un estudio de la Universidad de Virginia en Estados Unidos asegura que aquellas personas que pueden llevarse su perro al trabajo reducen sus niveles de estrés durante su jornada laboral. Es un trabajo todavía preliminar, pero la evidencia de los resultados ha hecho que se sugieran en los puestos de trabajo el permiso de introducir a los perros, con el fin de subir la moral y reducir los niveles de estrés, tanto de los dueños como de los demás compañeros. De hecho, la investigación se realizó en una fábrica en la que sí se permiten perros, y se comprobó que los sentimientos de apoyo, de compromiso y satisfacción con la empresa eran muy buenos. Y por supuesto, no cabe duda decirlo, que los perros estarán mucho más contentos y animados que si pasan el día en completa soledad.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Y vamos a hablar de dieta saludable. Vamos a hablar de dieta personalizada. Hablamos de ejercicio y cambio de hábitos. La alimentación son los secretos para perder peso.
Sí, en estas tres sencillas pautas reside ese éxito de perder peso y de luego no recuperarlo. En primer lugar, debemos incorporar a nuestra dieta alimentos bajos en calorías, pero que no nos dejen con hambre. Han de darnos esa sensación de satisfacción tras su ingesta. La mejor forma, desde luego, de llegar a una dieta adecuada es poniéndonos en manos de los especialistas, porque como bien sabemos, cada persona puede ser un mundo. El ejercicio físico, esa media horita al día o 3 horas a la semana, ya lo hemos dicho antes, pero conviene recordarlo, que en caso de que se nos haga poco, pues bueno, incrementamos un poquito la actividad física y perderemos más peso. Y finalmente, una vez que hemos logrado ya reducir nuestros kilos, tenemos que aprender a comer de forma sana y equilibrada para no recuperarlos. Es lo que se conoce como reeducación alimentaria. Todas estas pautas se aunan en el programa Aprende a Comer del Hospital Quirón. Su éxito es del 90% y los pacientes que a él se someten logran adelgazar hasta 50 kilos en un año.
Vamos a hablar con Vanessa Quintao, nutricionista del Hospital Universitario Quirón de Madrid. Muy buenas tardes, Vanessa.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de dietas y vamos a hablar de ejercicio y también de los cambios de hábitos de la alimentación. Esto es fundamental para que una persona a la que le sobran kilos los pierda. Vamos a recordar un dato, y es que en España el 50% de la población ya tiene sobrepeso u obesidad. Y también aquí en este programa nos gusta hablar de dietas, pero de dietas equilibradas. Y por supuesto, hemos hablado de dietas desequilibrantes y hemos hecho la crítica, y los especialistas han hecho la crítica que han creído oportuno sobre estas dietas. En el caso del Hospital Quirón, del Hospital Universitario Quirón, estamos hablando de una dieta personalizada y equilibrada, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Pues nosotros en Quirón hacemos un estudio del paciente, calculamos sus necesidades calóricas diarias, teniendo en cuenta pues varios factores, su actividad física diaria, ejercicio que pueda hacer pues a nivel diario o semanal, uh-huh. Su edad, su sexo, y bueno, pues enfermedades asociadas al paciente, como hipertensión, diabetes, todo eso, se hace un estudio inicialmente y a partir de ahí pues partimos de lo que sería una dieta adecuada para ese paciente.
Ya, y en esta dieta personalizada, ¿se incluyen todos los principios inmediatos?
Principios inmediatos.
Me refiero a hidratos de carbono, proteínas, grasas.
Claro, sí, por eso tiene que ser una dieta equilibrada, porque claro, nosotros realmente necesitamos todo el tipo de nutrientes. Lo que pasa es que, claro, hacemos un juego con los nutrientes que realmente son los que nos ofrecen energía, que principalmente son las grasas y los hidratos de carbono, y es los que más intentamos reducir para poder, por así decir, utilizar la energía que tenemos almacenada en nuestro cuerpo forma de grasa.
¿Y los pacientes llevan bien la dieta? Es decir, ¿la hacen? ¿No se cansan a los pocos días?
La verdad que la hacen bastante bien, porque además del estudio inicial a nivel clínico que hacemos, hacemos un estudio también de hábitos alimentarios de los pacientes, sus gustos, sus horarios, y adecuamos la dieta a esos importantes detalles, porque es completamente distinto hacer una dieta a una persona que trabaja por la noche, por ejemplo, y hacer una persona que trabaja durante el día, o hacer una dieta un plano de dieta a una persona que siempre come fuera o que siempre está viajando, a una persona que pues come en casa. Entonces esos detalles son importantísimos para que el paciente pueda realmente seguir la dieta y conseguir los resultados que pretendemos.
Claro. Bueno, vamos a hablar también con Carlos Castrillo, es paciente del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Quirón de Madrid, y vamos a ver cuántos kilos ha perdido y cómo ha llevado la dieta. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos kilos tenías?
Pues cuando entré en el Hospital Quirón, entré con 154 largos, porque la báscula en ese momento no fue capaz de detectar con precisión lo que había, y a día de hoy he perdido 55 largos también.
¿Qué edad tienes, Carlos?
44.
44 años. ¿Y habías hecho dietas anteriormente?
Pues sí, la verdad es que ha sido una detrás de otra. Pero bueno, pues normalmente me había encontrado siempre con fracasos, ¿no? El efecto rebote siempre había sido fue una de mis pesadillas, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues me parecía que esta podría ser otra más, pero bueno, pues lo intenté y está funcionando bien.
¿Y en cuánto tiempo has perdido estos kilos?
Pues empecé con Vanessa hace un año prácticamente, un año y una semana, una cosa así.
Al principio me imagino que perderías más rápido y luego ha sido más lento, ¿no?
Pues no sé qué decirle, porque prácticamente he mantenido el mismo ritmo desde el primer momento. Yo creo que Vanessa es una estupenda profesional y dio enseguida con el clavo de lo que tenía yo que hacer, según lo que estaba ya comentando hace unos minutos. Y prácticamente he seguido el mismo ritmo del primer momento. Es verdad que alguna semana, pues esto tiene un proceso más o menos cíclico, yo ya me voy conociendo bastante bien, y tiene un proceso cíclico y alguna semana en el mes, pues te paras. No es que cojas peso, pero que te paras y el cuerpo parece que metabólicamente no hay un progreso, ¿no? Pero luego, bueno, el cuerpo se vuelve otra vez a reanudar la marcha y sigue, con lo cual prácticamente el mismo ritmo desde el principio.
Y Carlos, tú tenías cuando empezaste la dieta, me imagino que tendrías problemas, pues te cansarías, tendrías dificultad para caminar, para andar. ¿Tenías tu colesterol alto, tu glucosa elevada o algún otro parámetro alterado? Y después, ¿han mejorado esos parámetros si es que los tenías elevados?
Bueno, principalmente cuando acudí a la consulta, bueno, pues a nivel médico yo no era consciente de lo mal que podía encontrarse en mi organismo. La tensión, estábamos hablando de unos niveles de 18,9,5, 19,10, en esos parámetros, la glucosa estaba disparada, los triglicéridos también, el colesterol era un desastre, y a día de hoy, bueno, pues tengo una tensión de 12,6, la he tomado esta misma semana, 12,6, el azúcar dentro de unos parámetros totalmente normales, más bien tirando casi abajo, colesterol nada, triglicéridos en su punto normal, o sea que, de momento a nivel de libro, vamos.
Mejoría, claro. Vanessa, qué importante es la pérdida de peso, ¿no? Para el paciente que se encuentre mejor y tenga menos riesgo cardiovascular, ¿no?
Claro, es que es importantísimo. Por lo que vemos, pues es que el ser humano no está preparado para tener ese exceso de peso. Entonces, pues todo cambia. El volumen que tenía Carlos en ese momento, pues no cuadraba con lo que sería adecuado para él. Entonces, pues sí, pues vemos que cambia y bastante.
Claro, y además una demostración de que las dietas, con una dieta equilibrada, también es posible perder peso.
Claro, eso es lo más importante, porque de hecho yo creo que es lo que hay que decir a la gente, porque la gente muchas veces busca cosas nuevas que muchas veces no son equilibradas, no son seguras para nuestra salud. Cuando podemos realmente comer bien, sin pasar hambre, aprender a comer, que es realmente lo más importante.
Claro, el cambio de hábitos, está claro.
Exactamente, porque eso es lo que nos lleva a conseguir mantener el peso a lo largo del tiempo.
Y además que se puede ir perdiendo mes a mes, porque tampoco es bueno, hay dietas que te dicen, no, va a perder usted 15 kilos en una semana, es mentira.
Claro, es que eso depende mucho de cada persona, depende mucho del ejercicio que hagamos, depende mucho, vamos, de varios factores. Y yo creo que el logro que conseguimos realmente fue porque siempre fuimos ajustando la dieta. Nos veíamos inicialmente a cada 15 días, luego fuimos un poco alargando las fechas. Y la verdad es que siempre que había algún síntoma de hambre o de que algo no iba bien, pues volvíamos a ajustar la dieta.
Así tiene que ser, obviamente. Bueno, pues Vanessa Quintao, nutricionista del Hospital Universitario Quirón de Madrid, muchas gracias por estar con nosotros, al igual que Carlos Castrillo, y enhorabuena por la cantidad de kilos que has perdido y de una forma absolutamente saludable. Muchas gracias, Carlos.
Gracias. A vosotros.
Hasta luego. Dios, hasta luego.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Hemos hablado de dieta saludable, ya hemos planteado la necesidad de seguir una alimentación correcta. También hemos visto cómo había que hacer cambios en los hábitos de alimentación, pero también el ejercicio. El ejercicio es fundamental para perder peso, para perder kilos y para prevenir problemas en nuestro corazón.
Y atención al dato, porque la mitad de la población española confiesa que no practica ejercicio físico en su tiempo libre. Y eso, pese a que el sedentarismo duplica el riesgo que tenemos de sufrir un infarto de miocardio. ¿Y cómo sabemos si nuestra conducta es sedentaria? Bueno, pues se calcula que si al cabo del día no damos unos 10.000 pasos, es decir, unos 15 minutos de paseo a buen ritmo, somos personas con esta característica, poco dadas, digamos, al ejercicio. Y eso pese a lo importante que es, además de ayudarnos a prevenir la obesidad, como ya hemos dicho, a estar en nuestro peso adecuado, nos ayuda también a prevenir las enfermedades cardiovasculares como el infarto agudo de miocardio, evita la aparición de la diabetes, se relaciona con un mejor estado de ánimo y se asocia al mejor rendimiento tanto físico como mental. Lo que debemos tener en cuenta también que si somos personas sedentarias, si queremos comenzar con ese ejercicio, debemos consultar a un especialista para que nos dé pautas adecuadas del tipo de actividad más conveniente, de su intensidad y de su duración.
Y vamos a hablar con el doctor José Avellán, experto de la Sociedad Española de Hipertensión, Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial. Muy buenas tardes, doctor Avellán.
Buenas tardes.
Vamos a hablar del sedentarismo. Mejor dicho, vamos a hablar de la importancia que tiene el ser activos, el caminar, el andar, el movernos, para evitar la enfermedad cardiovascular, ¿no? Porque el dato que nos daba María es que si somos sedentarios aumenta hasta en un 50% el riesgo de sufrir un infarto. ¿Es así, no?
Es así. El sedentarismo se asocia en todos los estudios poblacionales que se han realizado controlados a duplicar el riesgo de padecer cardiopatía isquémica.
Claro, cuando hablamos de sedentarismo y decimos que hay que dejar de ser sedentarios, mucha gente se cree que de lo que estamos hablando es salga usted, apúntese a un gimnasio, tírese 2 horas en el gimnasio todos los días o haga la maratón cada 48 horas. Esto no es así, porque ¿a partir de cuándo decimos que somos sedentarios?
Pues, bueno, hay diversas formas de valorarlo, pero podemos establecer, por ejemplo, como antes apuntaban, uh-huh, a través de los pasos que se realizan al día, la Universidad de Oxford, una investigadora muy famosa, la profesora Tudor, dijo ya que a partir de 10.000 pasos, uh-huh, se consideraba, y es lo que está universalmente aceptado hasta ahora, aquel individuo que realiza menos de 10.000 pasos al día se considera que tiene una actividad poco activa, es decir, que es más bien sedentario. Esto, claro, no tiene en consideración, es una idea aproximada, no tiene en consideración si los pasos son en línea superficie llana o, uh-huh, o son hacia arriba, en fin, pero bueno, es una referencia que podemos establecer. Esto es muy fácil, es decir, está al alcance de cualquiera. Un podómetro no es, digamos, la mejor forma de llevar el control del ejercicio, que sería con un pulsómetro. Pero el podómetro sí ayuda a caracterizar por lo menos la actividad que realizamos, nos mide los pasos que realizamos, se puede adquirir con 5 o 6 euros en cualquier centro comercial, lo tienen ustedes, y se lleva en el bolsillo y nos dice exactamente si hacemos 5 o 6 mil pasos, nos faltan 3 o 4 mil, y es una forma buena de engancharse a hacer ejercicio.
Por lo tanto, ya la primera recomendación y lo primero que debemos hacer para saber si somos o no somos sedentarios es comprarnos un aparatito que nos cuenta los pasos que damos a lo largo del día, que es un podómetro, que lo podemos llevar en la cintura, ¿no? Se lleva y con el movimiento de la cadera.
Exactamente, se puede llevar en la cadena o en el bolsillo. Hay otros que son más precisos, que se pueden llevar en el bolsillo y van contando de una forma bien la actividad que se realiza a lo largo del día.
Claro, porque se ha visto que aquella persona que no se mueve, que no camina, que no da esos 10.000 pasos, se le va acumulando la grasa. Y el problema es que la grasa se acumula alrededor de la cintura, ¿no? Y sabemos que esa grasa es la que al final puede generar problemas en nuestras arterias, ¿no?
Así es, la grasa que se acumula en la cintura es metabólicamente menos activa hacia la acción lipolítica de las catecolaminas y es la que se asocia al riesgo cardiovascular. La obesidad más propia del varón, que no exclusiva del varón, hay mujeres también que tienen obesidad central, abdominal, esta es la que se relaciona con el riesgo cardiovascular.
Claro, se relaciona con el riesgo cardiovascular y ahora mismo nuestros amigos de Salud al Día también se estarán preguntando. Pero, ¿cómo podemos medir esa cintura? ¿Hasta cuántos centímetros tengo yo riesgo cardiovascular? Y para esto también existe, ¿no?, una regla, ¿no?, y unos centímetros de perímetro, ¿no?
Es muy sencillo. Es con una cinta métrica medirlo a nivel del ombligo, de pie y en expiración, en la línea media que está entre el reborde costal inferior y la cresta ilíaca, la cadera, que viene a pasar por el ombligo y sin ropa, lógicamente, se mide ahí en expiración, sin embeberse, porque hay gente que lo que hace es contraer la musculatura abdominal para falsear los datos. Claro. Y esto es muy fácil, porque si yo digo ahora las cifras, nadie las va a acordar, pero voy a dar una regla que la pretendo yo poner de moda, que todo el mundo se la va a saber. Una, si yo le digo 88 centímetros en la mujer y 102 en el hombre, a partir de ahí se considera obesidad abdominal, seguro que mañana se les ha olvidado. Pero todo el mundo sabe, igual como sabe la talla de zapato que usa, sabe la talla de pantalón que utiliza. Sí. Si digo 44 de talla de pantalón en la mujer, ojo, tallas europeas, sí, o 50-52 en el hombre, peligro, eso ya se ajusta más a conocerlo, ¿no? Entonces, aquel que tenga un pantalón en la mujer que supere la talla 44, posiblemente esté dentro de un riesgo de obesidad abdominal. Aquel varón que tenga una talla de pantalón que utilice de 52 en adelante, peligro.
Bueno, le compro la idea, doctor Avellán. Le compro la idea. Yo siempre he sido del 88-102. Incluso llegué a decir que menos centímetros sería mucho mejor. Se hablaba incluso de 84, 85 en la mujer y se llegó a hablar de 95, 96 en el hombre. Pero le compro la idea de la talla. Sí. Me parece perfecto.
Se habló más porque evidentemente las cifras que he dado yo son las que más han prevalecido, porque luego la IDF, la International Diabetes Association, lanzó otras cifras inferiores, incluso caracterizándolas según la raza, porque no es lo mismo ser de una raza asiática, de una raza caucasiana, en fin, más corpulente y demás. Pero no caracterizan el mismo grupo de pacientes de riesgo cardiovascular. Yo creo que la que va a prevalecer y la que todo el mundo mayoritariamente utiliza es esta que hemos dicho, que no tiene por qué saber la gente, sino nosotros los técnicos, sí, que es del tercer panel del National Cholesterol Education Program norteamericano, y es la que caracteriza más al riesgo cardiovascular con el síndrome metabólico, que eso es otro mundo y habría que hablar porque es una, en fin, conglomeración de asociación de factores de riesgo que es muy heterogéneo. Y esto sí, en el estudio este que se hizo en San Francisco, en el Heart Study, se vio que estos tienen mayor riesgo cardiovascular. Luego yo me quedo con esta cifra.
Sí, claro, y además el ser obeso y el tener grasa a nivel abdominal, hemos hablado, y acaba usted de hablar de diabetes, pero también tenemos que hablar de hipertensión, tenemos que hablar de trastornos en los lípidos, lo que es el síndrome metabólico, ¿no?
Efectivamente, el síndrome metabólico es ya caracteriza a un individuo con riesgo cardiovascular alto, elevado, y ya de por sí es subsidiario de una especial atención y una especial intervención. Es aquel individuo que acumula un poquito de cada cosa, pero no hay que ser indulgente con él.
No, claro.
Bueno, yo tengo un poquito la glucosa, pero no llego a tener diabetes. Puedo tener un poquito de sobrepeso, pero no llego a obesidad. Puedo tener un poquito de alteración de los triglicéridos, pero tal. Pero ese poquito, más otro poquito, más otro poquito, con la hipertensión arterial, configura un panel bastante desalentador de cara al pronóstico de sufrir complicaciones cardiovasculares.
Por lo tanto, guerra al sedentarismo. Hay que moverse, ¿no, doctor Avellán?
Bueno, vamos a ver. Como estamos hablando del ejercicio físico, yo quisiera establecer aquí unas cosas importantes. Primero, el ejercicio físico es muy importante. No estamos hablando de deporte, es otra cosa diferente. No estamos hablando de competición. Estamos hablando de ser más activos. Es muy importante. Y es muy importante realizarlo lo más frecuente posible. La ACSM americana establece que como mínimo 3 veces al día. Voy a decir por qué. Porque los beneficios del ejercicio físico pueden durar hasta 22 horas. Y entonces, si lo hiciéramos días alternos, a lo mejor enganchamos la cola de los beneficios de antes de ayer con el que estamos realizando hoy. No es aconsejable realizar grandes esfuerzos con una periodicidad de fin de semana, jugarse el típico partido el fin de semana, que además vamos supeditados a la hora que hemos alquilado la pista, no hacemos los suficientes estiramientos. ¡Ojo! Porque no hacemos después las recuperaciones adecuadas. Las complicaciones mayores de muerte súbita y demás se dan en la hora después de dejar el ejercicio. Y es importante volver a la calma progresivamente. Es decir, desaconsejado totalmente eso, aconsejado hacer por lo menos 30-45 minutos de ejercicio físico al día. Depende de los objetivos. Si pretendemos controlar el peso, esto tiene que ser más intenso. Antes hablábamos de una cosa, y es cierto, cuando se es más activo, se reduce el riesgo cardiovascular. Pero también hay que decir otra cosa, cuando uno está entrenado y tiene la capacidad y la licencia para hacer ejercicio, cuanto más haga, es decir, cuanto más activo sea, mayor reducción de riesgo cardiovascular.
Y esto es interesante. Muy interesante. Pues doctor José Avellán, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Media. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Adiós. Hasta luego, adiós. Hasta luego.
Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Salud al Día, en Onda Madrid.
Bueno, el reportero Martín nos viene con una música trepidante, una música intensa, una música de movimiento. No sé si será todo esto para quemar las calorías después de habernos tomado huevos de Pascua.
Pues no es una mala idea, la verdad.
Te ha gustado, sabía
yo. Pillado, no sabía por dónde me ibas a salir, pero...
sabía yo que te iba a gustar. Vamos con ello, venga, Borja.
Eso es, estamos ya, como hemos dicho, miércoles santo. Metidos ya de lleno en la Semana Santa. Época de procesiones, si el tiempo lo permite. Y productos típicos para comer. Buñuelos y torrijas son las joyas de nuestra mesa. Pero en cuanto llegue el domingo, el sitio es de los huevos de Pascua. Hemos hablado con Domingo Camino, responsable de calidad de Miguel Áñez, para que nos explicara de dónde procede esta tradición.
Bueno, pues esta tradición es una tradición milenaria que se relaciona con la prohibición cristiana de comer huevos durante los 40 días que duraba la cuaresma. Y hasta el domingo de resurrección duraba esta prohibición. Y una vez que culminaban esos 40 días, pues de este sacrificio se desquitaban regalando huevos a sus familiares y a sus amigos. Esta Pascua se celebra por todo el mundo en países anglosajones. Y esa es básicamente la tradición. Luego se celebraba una especie de evento donde se regalaban estos huevos al final y se repartían a los niños y se hacían, pues eso, para el disfrute de todos, una especie de comida.
Existen multitud de tipos de chocolate y, por tanto, un montón de huevos de Pascua. Estamos hablando del chocolate, un producto muy saludable si lo consumimos con moderación, del que debemos aprovecharnos durante todo el año. Además, es un alimento que crece con nosotros desde que somos niños.
El chocolate, que ya conocemos todas las propiedades, es para todo el público, todos los grupos de población estamos expuestos a comer el chocolate, no solamente en Pascua. Los niños los empezamos a educar casi con el chocolate, pero al fin y al cabo el chocolate y los huevos de chocolate los comemos todos los mayores.
Eso es, todo el mundo los comemos. El cacao es un producto que por sus cualidades nutritivas podemos incluir en nuestra dieta. Es muy saludable y, repito, si lo tomamos con moderación, ya que puede mejorar nuestra presión arterial, el colesterol e incluso nuestro estado de ánimo.
El chocolate es bien conocido, todas las propiedades que tiene. Tiene más de 600 sustancias químicas, tiene antioxidantes, tiene efectos protectores para la salud, se refleja en estados anímicos, son antidepresivos, o sea, es milenaria las condiciones y las propiedades que puede tener el chocolate. Tiene fósforo, magnesio, vitaminas, cafeínas, o sea, tiene muchas propiedades.
Y la marca Miguel Áñez, que la conocemos todos, se preocupa porque estos productos que tanto nos gustan lleguen a un sector muy amplio de la población. Aparte del chocolate que utilizan, sin gluten y sin apenas grasas, fabrican durante todo el año un sinfín de productos sin azúcar o con vitamina C.
Hay otra serie de productos que son también beneficiosos para la salud. Tenemos otra serie de productos que son del ramo más o menos de los caramelos o de las golosinas, como son gominolas y jellies, que tienen zumo y que tienen otro tipo de propiedades. Son bajas en grasas y tienen otro tipo de productos. Pero vamos, son, aunque sean para todo el año, para la Pascua nos centramos más en el chocolate.
Bueno, volvamos con el tema de los huevos de Pascua. Este año la novedad es el famoso huevo de Phineas y Fer. ¿Qué te suena esto?
Phineas, me suena a Phineas. ¿Dio la vuelta al mundo?
Phineas y Fer. ¿No? No sabes por dónde voy, ¿no?
No. Ahora me has pillado. Tú sabes el riesgo que tiene pillar al jefe, ¿no?
Eso es, lo conozco.
Bueno, conoces el riesgo, pues hala, venga,
bueno,
cuéntanos.
Pues Phineas y Fer es una serie de dibujos animados.
Ah, claro, pero eso la conocía yo. Claro.
Bueno, pues
mi sobrina seguro que sí.
Seguro, Phineas y Fer. Un huevo de chocolate con leche, apto para celíacos y, en definitiva, que gracias a sus propiedades lo pueden disfrutar todos los sectores de la población. Según me han dicho, está siendo el éxito de este año.
Pues es un huevo de chocolate con leche donde contiene todas las propiedades que tiene el chocolate, pero va además con una sorpresa. Ese chocolate es de 120 gramos y en el interior, una vez que se ha terminado el huevo, hay una sorpresa de los conocidos personajes que salen en la televisión y que los distribuimos, que la verdad es que ha sido un éxito. Estos huevos, pues aparte de contener pues todas las propiedades que hemos dicho, pues son aptos para personas que tienen intolerancias a los glútenes, para el grupo de población de los celíacos, son aptos para los vegetarianos, son incluso le podría decir que son aptos para la dieta halal, que está enfocada para la población musulmana o de origen musulmán, o sea que tiene bastantes particularidades.
Y en otros sitios de España, como bien conocéis, la tradición es hacer monas de Pascua, representando a los que consideran los personajes del año, en forma de chocolate. Y ahora la pregunta es para María Pérez. Este año dicen que los más vendidos, ¿quién pueden ser los personajes más vendidos en forma de chocolate?
Me imagino que Cristiano Ronaldo y Messi.
Bien,
¿no?
Te ha pillado, porque yo también lo sabía. Te ha pillado.
Esto pasa por hacer varios guiones.
Esto pasa.
Porque son siempre los más vendidos, casi todos los años, bueno, los más populares.
Vamos, que no te has leído el guión.
No, no me lo he leído.
Anda, toma.
En primer lugar, Leo Messi. En segundo, Cristiano Ronaldo. Y en tercer lugar, ¿quién puede ser?
Uf, ni idea.
No sabéis, bueno.
No, venga, te lo vamos a dejar a ti el honor que lo digas, venga.
El tercer puesto es para la duquesa de Alba.
Claro, ya te lo decía yo, si te lo estaba diciendo, que era la duquesa de Alba.
Bueno, venga. Y cuenta la tradición que ya sean huevos o monas, el padrino es el que debe regalar a su ahijado uno de estos productos. Y os dejo con el consejo final.
Si somos capaces de adecuar nuestra vida diaria tan estresada a este producto tan, tan fenomenal que nos ha brindado la naturaleza a través del cacao, te podría decir que todos los chocolates, todos los productos que por lo menos desde Miguel Áñez intentamos distribuir a toda la población, son aptos para cualquier tipo de dieta, de edad y de persona.
Bueno, pues solo me queda deciros que disfrutéis del chocolate, pero con moderación y, por supuesto, de esta tradición milenaria como es la Pascua.
Por supuesto que vamos a disfrutar del chocolate negro, que es mejor que el de con leche por sus propiedades, y tú ya lo has dicho, Borja, pero siempre en poquita cantidad. Con 100 gramitos tenemos más que suficiente, ¿eh?
Un huevo pequeño.
Dicho 100 gramos, incluso menos.
Incluso menos.
Menos, menos.
Incluso
50
25.
Gramos. O 25 gramos.
O 25.
Tienes razón. 25 gramos.
Es que 100 gramos pueden ser casi una tableta, porque la gente
de
125 gramos... Así
madre
que...
mía, 500 calorías, nada, me pasó muchísimo.
25
nada,
gramos.
25,
dejamos.
Borrarlo de 100, ¿eh? Venga, de vuestra mente, 25 gramos, nada más. Y ahora vamos a hablar de nuestra piel y cómo podemos prevenir el cáncer.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Salud al Día en Onda Madrid.
Vamos a hablar del cáncer de piel y vamos a ver de qué manera podemos hacer una prevención de la aparición de este cáncer.
Está causado por la exposición excesiva a la radiación ultravioleta de los rayos solares. Si abusamos de las cabinas bronceadoras, también puede hacer aparición. Y además, otros desencadenantes de este tipo de cáncer son la exposición a ciertos productos químicos, la radioterapia, las lesiones o inflamaciones graves y prolongadas en la piel e incluso algunos tratamientos contra la psoriasis. Sin lugar a duda, la forma más eficaz para reducir el riesgo de desarrollar un tumor de este tipo es evitar tomar el sol sin la protección adecuada. Debemos usar los factores de protección mínimo de un 15 para arriba. Buscar las sombras siempre en la medida de lo posible y llevar una ropa que nos proteja en caso de que nuestro trabajo nos exija pasar largas horas al sol. Pero si pese a estas medidas de protección terminamos por desarrollar un cáncer de piel, conviene que sepamos que ya no es necesario pasar por el quirófano, que existen cremas que potencian nuestras propias defensas inmunológicas y acaban así con este tumor.
Voy a hablar con un excelente, maravilloso dermatólogo y buen amigo, como es el doctor Julián Conejo Mir, dermatólogo y presidente de honor de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Muy buenas tardes, doctor Conejo Mir.
Buenas tardes, don Luis.
¿Qué tal por Sevilla?
Pues muy bien, estupendamente. Gracias a Dios se nos ha ido la lluvia y tenemos una tarde fantástica. Encantado, además, de estar con vosotros.
Cuánto me alegro, Julián, porque así podéis sacar vuestros pasos de Semana Santa, que es una auténtica preciosidad, ¿eh?
Es verdad, porque estábamos compungidos, no llovía, ahora llueve una barbaridad, nunca llueve a gusto de todos, sí, los agricultores estaban nerviosos y ahora somos nosotros los que estamos nerviosos con las cofradías.
Vamos a hablar del cáncer de piel. El otro día, hablando en Televisión Española de este asunto, levantaste realmente mucho revuelo, porque fueron infinidad las llamadas que tuvimos en la redacción y espero que también aquí en Onda Madrid vayamos a tener muchas llamadas. Vamos a hablar de lo que son las defensas inmunológicas de nuestra piel y cómo podemos potenciarlas a través de una crema.
Sí.
Julián,
dime.
¿Me has escuchado lo que
sí,
te...
Muy bien, planteado? No, te cuento. Estamos sí. en un momento interesantísimo porque hasta ahora nosotros lo que teníamos era una serie de protectores solares donde nosotros lo que hacíamos con el sol era o bien reflejarlo, es decir, como un espejo, eso se llama la protección física, es decir, nosotros nos ponemos esos protectores solares que son como una plasta que se pone en la piel muy grueso, que no nos gusta, que nos quedamos pegados a otra persona cuando le damos un beso. De ahí pasamos al protector que se denomina químico, es el protector solar que absorbe la radiación lumínica y que es como una esponja, se lleva la radiación del sol y no deja que penetre en la piel. Y ahora estamos en un momento en el que tenemos la revolución de todo esto. Se denominan protectores biológicos, es decir, la radiación solar llega, se filtra, la que no se filtra, que por cierto es mucha, llega al 50%, por mucho que queramos, aunque nos pongamos 90 de protección solar, resulta que esta pasa a la piel, hace un daño, y ese daño, nosotros ahora, con el mismo protector solar, que tiene unas sustancias químicas añadidas, repara ese daño del DNA. Es decir, ya no nos contentamos solo con que el protector solar absorba la radiación lumínica, nos quite el sol todo lo que podamos, actúe de paraguas, sino que además queremos que sea un verdadero mecánico, que actúe reparando la piel que se nos va a dañar con el sol. Así que fíjate el momento tan bueno en el que estamos, que no solo eliminamos el sol, sino que además actuamos sobre la piel reparando el daño que nos pueda producir.
Claro, has hablado del DNA, has hablado del ADN, que es el material genético de nuestra célula, y es el que se termina dañando, ¿no?, por la radiación ultravioleta, y precisamente este tratamiento lo que evita es ese daño, ¿no?
Efectivamente, estamos ante un verdadero reparador del daño del DNA. Estos protectores biológicos ya se empiezan a vender. Llevamos año y medio, diría yo, que se están vendiendo. Ya tenemos 2-3 casas comerciales que lo tienen. Pero esto va a ser la generalidad. De aquí a 1 año, 2 años, todos los protectores biológicos estarán en el mercado, incluso con una sustancia que es el futuro, que es la endonucleasa 4, que parece que es el futuro para todos, que es la más activa. Todavía no está en el mercado. Lo bueno está por llegar. Pero sí es verdad que ya tenemos varios protectores solares que nos van a ayudar de una forma definitiva. Es que además esto se complica mucho, Luis, porque ahora, en este momento, que nosotros podemos luchar muy bien contra el cáncer de piel, fíjate que se cura en el 99.5%, lo cual esto no se consigue en otro tipo de cáncer, pues nuestra población se empeña en tenerlo mucho, porque en los estudios que nosotros tenemos realizados resulta que, a pesar de todo lo que estamos haciendo, de las campañas como la que vosotros nos ayudáis en la radio, diciendo cuidado con el sol que puede producir cáncer. Bueno, pues ahora resulta que la población tiene más cáncer que antes. ¿Esto cómo se explica? Pues no lo sabemos, tiene que haber mutaciones genéticas especiales. Es decir, los cánceres ahora sabemos que, por desgracia, pues el melanoma, por ejemplo, no habla inglés ni alemán, sino que habla chino o habla holandés. ¿Esto qué significa? Pues que no hay un solo tipo de cáncer, por ejemplo, no hay un solo melanoma, sino que el melanoma tiene varias mutaciones genéticas que hacen que cada cáncer hable un idioma diferente, aunque sea del mismo tipo. Y este es el futuro, la terapia que se denomina genética contra el tumor, que cada uno de estos tumores, aunque sean melanoma, ya no se van a tratar igual, sino que se va a tratar uno, si tienen mutación del gen BRAF, se tratarán de una manera, si tienen mutación del c-KIT, se tratarán de otra. Es decir, cada tumor tendrá su tratamiento a medida, como si fuéramos sastre. Es decir, esto está en un momento interesantísimo porque el dermatólogo ya no solo tendrá en su mano que en un cáncer nosotros luchemos contra él con terapia genética, con terapia inmunológica, sin operar, fíjate qué curioso, solo poniendo una crema, sino que además dentro de cada tumor tendremos una posibilidad de verlo diferente, con lo cual estamos llegando a un momento en el cual la terapia génica está adquiriendo un papel fundamental.
Por lo tanto, para sacar consecuencias prácticas y que todos los amigos que tenemos escuchando en estos momentos Onda Madrid, este programa Salud al Día, sepan que ya en farmacia se pueden comprar estas cremas con protectores biológicos, ¿no? Y de esa manera en farmacia se lo van a dar.
Todo, debemos decir algo, verás, todos los protectores solares en este momento son buenos, todos, no hay ninguno malo, gracias a Dios. Sea la marca que sea, y el que se compre un protector solar que sea 50 más, que sepa que en teoría está filtrando 90% del sol, quizás en la práctica un poco menos, porque nos ponemos menos, somos tacaños, no nos ponemos bien extendidos, pero que sepáis que todo el mundo ya con un protector solar ya está haciéndolo bien. Pero si además compramos un protector solar biológico, le añadimos un plus de seguridad que consiste que esa mutación genética que produce el sol, que una proteína que tenemos en nuestra piel que se llama P53, que es como Pepe Gotera y Otilio, sí, estos arreglan todo. Bueno, pues esta proteína debería arreglar esa mutación. Si no lo hace, tenemos nuestro protector solar biológico que nos ayuda a que eso pueda ser así, con lo cual fíjate qué seguridad más enorme.
Sin duda. Pues doctor Julián Conejo Mir, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí de nuevo en Onda Madrid, en Salud al Día. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Luis. Un Julián, placer siempre estar contigo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Salud al Día en Onda Madrid.
Y seguimos hablando de nuestra piel. Con el doctor Julián Conejo Mir hemos hablado de qué manera prevenir el cáncer de piel e incluso si ya tenemos alguna alteración en nuestro ADN o DNA, como él decía, nuestro material genético, se puede reparar con estas cremas, con estos protectores biológicos. Pero vamos más allá todavía con nuestra piel y vamos a hablar de prevenir deshidratación, las manchas y las arrugas.
Bueno, ahora desde luego que no luce el sol ni lo más mínimo, pero sí que hemos tenido unos días en los que ya yo creo que incluso algunos han cogido un poquito de color. Exponernos a esta luz solar desde luego que es bueno para ayudar a que nuestro organismo sintetice vitamina D, pero para ello no debemos estar a ese sol más de unos 30 minutos. Si vamos a exceder ese tiempo, nos tenemos imprescindible que poner una crema protectora de un factor adecuado desde luego para nuestro tipo de piel, pero no es el único producto que debemos utilizar para conseguir que nuestra piel esté cuidada y bonita. Las cremas hidratantes también son necesarias para su regeneración y de la misma forma que nos cuidamos por fuera debemos hacerlo también desde dentro, tan sencillo como tomando alimentos ricos en vitaminas. Estas nos ayudarán a llevar a eliminar las imperfecciones que tengamos en el cuerpo y en el rostro. Así, por ejemplo, pues en nuestra dieta tenemos que incluir hortalizas crudas, zumos e infusiones, tendremos el buen aporte de fibra y una baja ingesta, por supuesto, de sal y de grasas. Como digo, todo para el cuidado de la piel.
Y vamos a hablar con el doctor Moisés Martín Anaya, que es cirujano plástico, y vamos a tratar y vamos a hablar de estos asuntos. Muy buenas tardes, doctor Moisés Martín Anaya.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a hablar, hemos hablado con el doctor Conejo Mir, Julián Conejo Mir, que usted conocerá. Hemos estado hablando del cáncer de piel y estamos hablando de las cremas protectoras biológicas. Pero ahora queremos tocar el tema desde el punto de la hidratación de nuestra piel, de cómo podemos solucionar de cuando ya nos han salido, por ejemplo, alguna arruga o evitar esta arruga. Primero, ¿cómo hidratar bien nuestra piel?
La palabra clave, desde luego, es hidratar. Ahora que se va acercando el verano y efectivamente todos los consejos por la exposición más prolongada a la luz solar nunca son pocos, pero sí es verdad que antes de llegar a la hidratación tenemos que hacer un estudio específico de cada paciente cómo tiene esa piel. Estamos en la primavera, hay más luz solar, los días son más largos, nosotros tenemos que cuidar nuestra piel porque va a estar sometida a unos agentes externos que durante el invierno no han estado sometidos. No solo es el sol, tenemos que tener pendiente también presente que vamos a estar expuestos al agua, al cloro de las piscinas, a la sal del agua del mar. Entonces todo esto lo tenemos que prevenir mediante una buena hidratación. Pero antes de llegar a esa hidratación, nosotros tenemos que estudiar qué problemas tiene la piel. Primero, tenemos que estudiar cómo están funcionando las células que se encargan de la hidratación de esa piel, que son los fibroblastos, son los encargados de producir el colágeno, la elastina, que van a captar agua y van a tener nuestra piel brillante, tersa e hidratada. Y dependiendo cómo estén funcionando esas células, nosotros tenemos que o estimularlas o sustituirlas. Esa es la palabra clave, la sustitución o la estimulación.
Estamos hablando de peeling, por ejemplo.
Sí, estamos hablando de peeling, pero el peeling es efectivo en una persona que está entre los 25 y los 30 años. Tengamos en cuenta que el fibroblasto, la célula encargada de la hidratación de la piel, a partir de los 25-30 años empieza a perder actividad. Ya no funciona como funcionaba antes. Entonces nosotros solo con la estimulación podremos hidratar la piel. Antes de hacer una buena hidratación, nosotros tenemos que descamar la piel, quitar toda la barrera superficial, sometida a agentes externos, pieles muertas, y una vez que quitamos esa barrera es cuando ya nosotros podemos hidratar. Eso es un peeling.
Eso es un peeling.
Eliminar la capa superficial de células que ya no nos sirven para poder estimular las células que ya están vivas.
¿Y cada cuánto tiempo hay que hacerse un peeling?
Dependiendo de cada paciente, pero con una visita, los cuidados tienen que ser diarios y los cuidados tienen que estar en casa. Uno no puede pretender visitar una clínica, a un cirujano plástico, tener unos cuidados estéticos solo una vez al mes y luego olvidarse de cuidar esa piel el resto de los días. Eso es imposible, va a fracasar ella y vamos a fracasar nosotros. El cuidado es diario, pero la atención por parte de un especialista, yo creo que una buena cadencia puede ser una vez al mes.
Y cuando nos han aparecido ya las arrugas en ciertas partes, fundamentalmente de la cara, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Sí, a ver, las primeras arrugas que aparecen son las arrugas de expresión, que benditas sean, son arrugas de hablar, de sonreír, la felicidad no es de arrugas, son unas arrugas felices. Esas arrugas de expresión son porque el músculo se contractura y entonces va dejando pequeñas marquitas alrededor de los ojos, en el entrecejo, en la frente. Eso a partir de los 25-30 años, esas arruguitas sí que se pueden combatir porque no dependen de la piel, dependen del músculo, de una contracción repetitiva. Entonces ahí el producto estrella es la toxina botulínica, el Botox. Quien no haya oído hablar del Botox, desde luego no vive en este mundo actual. Sí. Eso para esas pequeñas arruguitas, pero hay otras arrugas muchísimo más traicioneras, mucho más infelices, que nosotros llamamos las arrugas gravitacionales, por efecto de la gravedad. Son arrugas que ya no dependen del músculo, que aparecen a partir de los 40 años, unas personas antes, otras personas después. Y esas arrugas son porque la piel ya ha perdido un tono, está mal hidratada, los fibroblastos funcionan mal. Entonces ahí sí que tenemos que bioestimular, ya sea con productos infiltrados con hidroelementos, ácidos, aminoácidos esenciales y hialurónico para estimular que los fibroblastos funcionen mejor. Y en la mayoría de los casos, a partir de los 40 años, también sustituir. Y es cuando tenemos los productos biocompatibles de relleno para esas arruguitas que ya no pueden solucionar los fibroblastos, uno las tenga que rellenar para que no se vea la marca.
Claro, y doctor Martín Anaya, se habla tanto también a veces de las vitaminas, de los complejos vitamínicos, que hay que tomarlos para que nuestra piel esté bien, para el resto del organismo. ¿Hay que tomar realmente complejos vitamínicos?
A ver, los cuidados siempre tienen que ser controlados por un especialista. Yo no soy muy partidario de que los pacientes tomen, podemos actuar de una forma local en la piel, pero sí es verdad que más que tomar vitaminas, podría ser contraproducente que nosotros estemos tomando vitaminas y entre cada toma nos estemos fumando un cigarro. Entonces, más que tomar vitaminas, lo que tenemos que tener, como muy bien han comentado ustedes anteriormente, una dieta sana, una dieta equilibrada, no tener hábitos nocivos, no fumar, no beber, porque lo que hacen es eliminar las células antioxidantes. La vitamina C, que se encarga de la antioxidación, la estamos contrarrestando su efecto con el tabaco y con el alcohol, entonces pues ya podemos tomar mucha vitamina. Yo creo que con tener una vida sana, equilibrada y tener un ejercicio moderado, no hace falta tomar ningún complemento más. Para estar guapo, lo primero que hay que estar es sano. Una persona que no está sana no puede estar guapa.
Sin duda. Pues doctor Moisés Martín Anaya, cirujano plástico, muchísimas gracias por estos consejos que nos ha dado para mantener bien nuestra piel y seguro que hablaremos más veces con usted para que nos dé otros consejos. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Bueno, vosotros estáis sanos, jóvenes, no tenéis arrugas, estáis maravillosos, ¿no? ¿Os dais cremita, por cierto? ¿Os hidratáis la piel?
Sí, yo todos los días, como soy de una piel muy blanca, todos los días utilizo un factor de protección 50.
¿Ya has oído al doctor Conejo Mir?
Sí, no solo para el sol, sino también un poquito, porque cuando te da el aire así de invierno este que hemos tenido frío, yo me quemo. Entonces, todos los días, un factor 50 en la cara.
Bueno, que nos tenemos que ir, María.
Pues nada, felices vacaciones para los que nos tengan y para los que no, hasta mañana.
Bueno, que mañana volvemos. Borja, buenas tardes.
Y mandar un saludo pues a esos sitios donde hay procesiones y llevan trabajando todo el año y no pueden sacarlos. Extremadura,
ay, qué penita.
Andalucía, Sevilla, Badajoz, esos sitios donde lo llevan trabajando todo el año y no pueden sacarlos.
La lluvia. Bueno, venga, otra vez será, que le vamos a hacer. Recibir los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control, y de quien nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana volvemos los de Salud al Día. Hasta luego, amigos.